Es momento de mirar cómo está la situación, cómo está la escena en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, con Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hernán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? En vísperas, ¿cómo estamos de esa cita, aunque todo el mundo la califica de cita de transición, con el Banco Central Europeo?
Bueno, sí va a ser de transición, sin duda, porque la expectativa es prácticamente nula de que pueda tocar los tipos en esta ocasión. Sin embargo, en septiembre el mercado está descontando que puede haber un 80% de probabilidad de que los tocase, y si no fuera en septiembre, en octubre ya sí que se descuenta un 100% de probabilidad de que los tipos bajen, ¿no? O sea que las bajadas próximas en este momento se descuentan que sean en octubre, en enero y en abril ya del año que viene, claro.
Con las posibilidades de que Trump sea reelegido presidente de Estados Unidos, desde el banco suizo Julius Baer anticipan fortaleza del dólar, del oro y de la deuda. ¿Ustedes con qué visión trabajan ahora para la deuda de Estados Unidos? En un contexto, además, en el que parece que se dan muchas más opciones, el mercado se las otorga, a una bajada de tipos ya en septiembre por parte de la Fed.
Bueno, yo la verdad es que soy de la opinión de que no va a haber tanta diferencia entre un gobierno de Biden y de Trump. Bueno, hay sectores que tradicionalmente se han visto favorecidos por los republicanos, como puede ser el de petróleo y gas, bancos, farma, y otros sectores que en principio la gente piensa que van a estar menos favorecidos. O sea, tampoco es una cosa radical, que sería las energías limpias y tecnología, por ejemplo. Pero dos temas que sí, y además lo está anunciando Trump, o sea que aunque ya eran esperables, pero que es la intención de bajar impuestos y el tema de tarifas a las importaciones. Con respecto a la bajada de impuestos, pues puede tener muchas intenciones de bajarlos, pero su capacidad de maniobra está muy limitada, porque el déficit público este año se espera que sea el 6% y el año que viene se espera que sea otro 6%, con lo que seguro que ahí ya gran parte de ese gasto estará comprometido y va a ser muy difícil echarlo para atrás, pues ya está aprobado y no es viable ni posible, salvo que incumplimiento de contratos, que puedas echar para atrás gran parte de ese gasto, sino pequeñas partidas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obviamente con un déficit del 6% va a ser muy difícil que puedas bajar impuestos por mucho que quieras. Si bajas unos, pues a lo mejor tendrás que subir otros. Esa es una posibilidad. Pero bajarlos a nivel absoluto, pues va a ser muy difícil. Y en cuanto a tarifas, pues yo creo que este gobierno demócrata ha sido bastante beligerante en cuanto a las tarifas, y muy especialmente las tarifas a las importaciones. Y muy especialmente ha sido beligerante con los temas de comerciales con China, que es donde probablemente también Trump fuese a poner el foco, pero yo creo que tampoco le puede dar incrementar mucho más esas restricciones a las importaciones y a la transmisión de tecnología que los propios demócratas han impuesto en estos últimos años a la operativa comercial con China. Entonces ahí tampoco le vemos ya mucha capacidad de incrementarlos. O sea que, en general, por resumir, yo creo que va a ser más continuista que rupturista, ¿no? Las políticas de Trump respecto a las de Biden.
Bueno, hay algunas firmas que recuerdan que en los próximos 2 o 3 años habrá que resolver billones de dólares en bienes raíces comerciales problemáticos y que esto va a crear una increíble cantidad de oportunidades para los inversores. ¿Con qué ojos mirarían ustedes a la deuda inmobiliaria en todo el mundo ahora?
Bueno, pues en general, pues con mucho cuidado. Yo creo que la deuda inmobiliaria sigue Bueno, es un sector que está muy apalancado, bueno, se presta, ¿no? Al final la inversión inmobiliaria se presta a apalancamientos altos, ¿no? Porque la predictabilidad de los ingresos históricamente ha sido muy alta, ¿no? O sea, la gente normalmente paga el alquiler y si no lo paga, pues desahucias. Entonces, el sector funciona con niveles de apalancamiento muy altos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues bueno, gran parte viene a raíz de la crisis del COVID, que pues cantidad de empresas pues dejaron de pagar sus alquileres de oficinas porque no las estaban utilizando, renegociaron los alquileres, el teletrabajo se ha impuesto, ya no digo al 100%, pero en una parte importante de las jornadas de mucha gente, y eso al final conlleva a necesidad de menos metros cuadrados para una compañía. Si el 20% de los empleados están teletrabajando, pues más o menos necesitarás un 20% menos de metros cuadrados, ¿no? En el caso del retail, pues el consumo por internet, que ya existía evidentemente, pero se ha disparado y desde luego no tiene visos de que se contraiga. Pues eso genera muy poca demanda de sitios retail. Al final lo vemos en todas las ciudades, que solamente las calles muy premiums, los locales están ocupados. En cuanto te separas de las calles donde más tráfico hay de personas, pues ya hay cantidad de suelo o de locales vacíos. Total, resumiendo, que yo creo que el sector inmobiliario ha soportado, ha aguantado el primer shock y tal, pero bueno, sigue teniendo un futuro un tanto complicado, porque hay mucho nivel de sobreoferta.
Justo hoy en nuestro país es noticia Colonial, porque ha aplazado al 31 de julio su asamblea de bonistas, en la que se iba a llevar, bueno, que se iba a celebrar hoy mismo. Al final no ha sido posible por falta de quórum, y para realizar ciertos cambios en los términos y condiciones de bonos por 500 millones de euros de la compañía con vencimiento en 2028 y de 625 millones de euros con vencimiento al año siguiente, en 2029. Dice la compañía que lo que quieren es simplificar su definición. ¿Tendrían en cartera ahora mismo deuda de esta empresa, de Colonial?
Bueno, justo en este momento no tenemos. Hemos tenido en el pasado y la verdad es que ahora no tenemos. Pero vamos, yo creo que bueno, los niveles de apalancamiento en Colonial son razonables y es una compañía en la cual se puede tener deuda, ya que los activos tienen los activos más premium de España. Y en Francia les pasa igual, o sea, tienen la pega que son los activos de oficina, que ya, como comenté antes, pues no está en su mejor momento, pero las oficinas premium siempre van a tener una demanda y ellos, sus edificios son absolutamente premium. Con respecto a la convocatoria de la Junta de Bonistas, pues básicamente lo que he leído es que quieren alinear lo que se llaman los covenants financieros, o sea, las condiciones para posibles endeudamientos futuros de la compañía, intentan que se alineen con las prácticas más habituales de otras compañías del sector en Europa. Sí. Desconozco en particular qué es exactamente, qué cláusulas de los covenants quieren cambiar. Pero bueno, no parece que sea un tema grave y lo que ha faltado es quórum en esta reunión, por eso lo han pospuesto al 30 o 31 de julio, para intentar llegar a un acuerdo.
Una compañía concreta más, Delta Airlines. Fitch ha elevado la calificación de la aerolínea estadounidense gracias a la mejora que ha observado en su balance en los últimos 3 años. ¿Del sector tendrían algo de deuda en cartera? ¿Del sector de las aerolíneas?
Bueno, el sector de las aerolíneas en principio es un sector muy cíclico, con lo que bueno, pues, sus beneficios son difíciles de prever cuando te alejas en el medio o largo plazo. Por ello, en principio, pues es un sector en el que nos gusta más ser accionistas que bonistas. Y concretamente, si fuéramos bonistas, pues estaríamos en bonos más bien a corto plazo. Pero ya te digo que en bonos preferimos estar invertidos en sectores y compañías con una predictibilidad de beneficios o de ingresos futuros más elevada que el sector de las aerolíneas.
Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío.